de sábado en Metrópoli. Muy buenos días, bienvenidas todas aquellas personas que apenas nos están sintonizando. Bienvenido todo nuevo operador que se incorpora a este espacio. ¿Cómo estás, Saúl? ¿Y Luigi de plano ya se fue? Ah, te digo, ya. No, y lo peor, se va medio turno. Bueno, medio programa, quiero decir. No, está muy bien. Te digo, quién sabe qué mala cara le hicimos a Luis. Saúl Reveles, ¿cómo estás? Bienvenido. No, por ahí anda Luigi, ahorita viene. Pero Saúl también está atento a poder apoyarnos con el control de audio. Y gracias a usted también por sus mensajes. Aquí estamos, hemos estado atareadas, mi querida Luz y una servidora, anotándole en las papeletas, precisamente para aquellos que participan por un libro u otro. Estamos hablando que el día de hoy tenemos para usted una novela que se llama El Moscovita, de Alejandro Rosado, que por cierto es el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Y el otro libro es de Emilio Lezama, 4T 2.0, narrativa de una transformación, de la editorial Malpaso. Pues como le digo, nos pusimos izquierdosos este sábado. Entonces, aquí están las propuestas por las que usted guste participar. Vamos entonces al resumen informativo. El operativo especial de la Secretaría de Seguridad de Jalisco por las celebraciones de Halloween resultó en 10 personas detenidas y 33 motocicletas aseguradas. Jalisco facilitará el cambio de placas sin verificación vehicular a quienes tienen vehículos descompuestos y a quienes radican en otros estados y no pueden traerlos para cumplir con el trámite. La UDG instalará un megacentro de vacunación contra el sarampión en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Estará abierto a toda la población. El Tribunal Electoral revoca la consulta ciudadana realizada en Bolaños para cambiar el sistema de partidos políticos por el de usos y costumbres, al comprobar anomalías. La Secretaría de Agricultura de Jalisco anunció que otorgará un apoyo estatal de 150 pesos por tonelada de maíz, como parte de los acuerdos alcanzados con los productores. El gobierno de Jalisco entregó al Congreso del Estado el proyecto de presupuesto de egresos 2026, que contempla un gasto total de 181 mil millones de pesos para el próximo año. Detienen a 12 personas presuntamente relacionadas con una banda dedicada al robo de vehículos de carga pesada. Aprecio sus comentarios, que mucho enriquecen sin duda alguna a este espacio. Aquí voy con algunos de ellos, con algunas de sus participaciones. Nos dice Raúl González que la noticia es lo que está pasando en Río de Janeiro. Están combatiendo a los delincuentes, es impresionante. Raúl Antonio, por su parte, nos dice: ante la imposibilidad de poner un altar para mis seres queridos, yo construyo uno en mi mente, con todas las viandas y adornos posibles, y el retrato de mi carnal a mero arriba, con la ventaja que es mucho más económico y bonito. Soy débil visual. Saludos, bienvenida. Muchas gracias, don Raúl Antonio. Le manda a usted un fuerte abrazo y dice: felicidades a todos en el programa. Que usted también tenga un estupendo día y gracias, como siempre, por el favor de su escucha. Raquelito Cortés nos dice que la noticia son los bloqueos de la semana. No solo el gobierno debe poner mano dura con los jóvenes vándalos. ¿Dónde estarán los papás que no los enseñaron a respetar? ¿Participa por el libro, Raquelito? No, es nada más comentario, ok. Esta ya la leí, perdón. Voy acá con otras papeletas. Nos dice Francisco Javier Casillas Ochoa. Él participa por el libro del Moscovita, La Noticia. Gerardo Fernández Noroña amenaza con regresar a México de su viaje. Ay, Paco. La segunda noticia. El brote de sarampión. 3. Quitan los puntos limpios por ciudadanos sucios y abusivos. Hasta costales metían sin separar la basura. Lucila Ayala Moreno participa por el libro del Moscovita. Dice que la noticia es la violencia en el fútbol. Gracias también por lo que me dice, Lucila. Y por otra parte comenta: hoy cumpliría años mi hija Blanca Estela López Ayala. Nació un 1 de noviembre y falleció un 8 de noviembre. La abrazo con mucho cariño, Blanca Estela. Su hija siempre está ahí en su corazón, en su mente, en sus emociones. Y abrace usted también esos mejores momentos con ella. Abrácelos. Le digo, el Día de Muertos hacemos este festejo del de la ilusión, de la esperanza, ¿no? Como creemos que nuestros muertos muy queridos, nuestros seres queridos estarán llegando, quizás por unas horas nada más, es lo que dice la creencia, aunque ciertamente el proceso de la muerte de una persona, pues yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Y sobre todo si es alguien muy cercano a nosotros, es a veces puede ser devastador. Depende, las personas solemos reaccionar de diferente manera. No todo mundo reacciona de la misma forma, que de hecho le invito a que se quede con nosotros en Diálogo Abierto, porque Diálogo Abierto, que es de 9 a 10 de la mañana, vamos a platicar precisamente al respecto de la muerte, pero la muerte de cómo la tomamos los que nos quedamos aquí en vida, cuando muere alguien de nosotros, cómo procesar, cómo transitar ese proceso de duelo. Hay gente que todavía pasan los años y llora como si acabara de morir la persona, cuando ya tiene años. ¿Qué tan sano es eso? Hay gente que considera, fíjese que yo una vez conocí a una persona que decía que si ella no le seguía llorando a su marido todos los días, la iba a castigar Dios y se iba a ir al infierno. O sea, creencias que, perdón, yo con todo respeto se lo digo, me parece totalmente dañina. O sea, ¿cómo que tener que llorar todos los días para que no te vayas al infierno? O sea, que le tienes que llorar a tu marido hasta forzarte, quizás en un momento determinado, a llorar cuando quizás ya no lo sientes. Es decir, me parece que eso ya trastoca hasta la salud mental, ¿no? ¿Se puede llorar? Claro que sí, somos seres humanos, nos duele tener una pérdida. Y más de alguien a quien hemos amado con todo nuestro corazón y quien ha sido alguien muy especial en nuestra vida. Pero sí llega un momento en el que trastoca nuestra salud mental. Y yo creo que si la persona a la que le lloramos pudiera estar en vida y nos quería y nos amaba también, diría, ya no más, yo no te quiero ver sufrir, por Dios. O sea, ya me fui, ya partí. Ahora sigue tú con tu vida y hay muchas formas de honrar a aquellos que ya se nos fueron. Entonces, sí es bueno que podamos platicar sobre el tema, particularmente cuando hay gente que se queda muy, muy estancada y la idea es salir de eso, porque entonces ya no hay calidad de vida y se está sobreviviendo, porque emocionalmente trae una carga muy, muy, muy densa, muy pesada, porque no ha podido superar la muerte de una o varias personas. Entonces ya estaremos hablando sobre ello. Pero bueno, creo que tenemos que hacer una pausa comercial, ¿verdad, Luigi? Bueno, hacemos la pausa y ya regresamos, porque le dije que le tengo una invitación, no se me vaya. Al regreso, espero tenerle ya toda la información con nuestro invitado. Como yo le decía a usted, le tengo esta mañana una invitación muy especial para reunirse en torno a un altar de muertos por los que rodaron y ya no están. Jalisco en Dos Ruedas, Asociación Civil, le invita y tengo en la línea telefónica precisamente a su presidente de la Asociación Civil Jalisco en Dos Ruedas, Jesús Casillas. Mi querido Chuy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes, y desde luego muy buenos días a nuestros amigos que amablemente nos escuchan esta mañana.
Tú has sido un defensor desde hace muchos años del uso de la bicicleta, Chuy.
Así es. Mira, Mercedes, pues el día de hoy el propósito de la presentación de este altar de muertos que pues se va a escenificar por tres personas. Una de ellas es Carlos Ramírez, que perdió la vida en Avenida Américas, en el municipio de Guadalajara, por él es un fue funcionario de la Universidad de Guadalajara y director precisamente de una estación de radio. También lo vamos a hacer es Adela Margarita Armenta. Ella pierde la vida en un accidente atropellada en Avenida Juan Gil Preciado y Arco del Triunfo de Zapopan. Y del joven es Oscar Iván Óscar Iván Acevedo. Él es un joven que recién acaba de regresar de Europa, artista de música, experto en tocar guitarra, y él pierde la vida en la Ciudad de México. En ellos son los que vamos a escenificar el altar, pero que representan a todos los ciclistas que han perdido la vida por el único motivo de usar la bicicleta. Yo digo, Mercedes, con toda convicción, que ellos son verdaderos héroes de la ciudad porque decidieron usar la bicicleta en una ciudad que, las ciudades que se han convertido ya en un verdadero peligro, y al usar la bicicleta pues han evitado usar un vehículo que genera congestionamiento, que genera contaminación. Los tres estaban en posibilidades de usar cualquier otro medio de transporte, decidieron usar la bicicleta y ese fue un motivo para que perdieran la vida. Entonces el propósito del día de hoy es, primero, pues seguir conservando nuestras tradiciones a través de estas expresiones artísticas como son los altares de muerto. Segundo, el convivir, el tener un espacio de convivencia. Vamos a tener pan de muerto, vamos a tener atole, vamos a estar reunidos, oír música alusiva a la fecha. Pero lo más importante es alzar la voz para decir, pues los ciclistas somos personas, yo creo que si no las más, sí de las que somos más vulnerables en el espacio público, que usar la bicicleta pues no se debe ser motivo para que suframos accidentes o perdamos la vida. Y el llamado no solamente es a las autoridades, es hacer conciencia de que el espacio público debe de ser repartido, debe ser muy generoso, y quienes lo usemos tengamos las mismas posibilidades de hacerlo con comodidad, con seguridad, con la certeza de que pues no nos va a pasar nada, ¿no? Entonces, ese es el propósito de la celebración el día de hoy, de la conmemoración, más que celebrar, es una conmemoración y una convivencia que nos gustaría pues invitar a nuestros amigos del auditorio a que acudan a verlo. Es un altar muy bonito, muy bien elaborado, participaron muchas personas aportando ahí algunos elementos, muy ciclista, muy muy especial, distinto a los demás, pero obviamente guardando los elementos tradicionales que pues se establece precisamente la forma en que se arman estos altares de muertos, así es.
¿Van a estar a partir de qué hora, Chuy?
Vamos a ir, porque como tiene luces y tiene todo, vamos a hacerlo a partir de las 7 de la noche. De las 7 de la noche en adelante lo presentamos, hacemos una pequeña ceremonia, presentamos el altar, que ahí va a estar por lo menos hoy y mañana. Y bueno, después ya salimos, ahí hay una explanada donde vamos a estar conviviendo, escuchando música y bueno, pues consumiendo el tradicional pan de muerto.
¿Dónde va a estar instalado, dónde va a estar instalado el altar?
Los esperamos en avenida, en Periférico Norte Manuel Gómez Morín, justo en la esquina con la calle Santa Teresa, en la colonia Santa Margarita. Para mayor referencia es a la bajada de la estación del macrobús de Santa Margarita. Ahí estamos prácticamente enfrente de la estación Santa Margarita del tren del macrobús, estación Santa Margarita en Zapopan, Jalisco.
Déjame preguntarte, Chuy, precisamente ahorita que hablabas de que los ciclistas merecen pues transitar con seguridad, o vaya, inclusive automovilistas, peatones, ahora hay gente que usa scooters, en fin, se han hecho ciclovías con el propósito de tener este carril exclusivo, obviamente para los ciclistas, pero hay algo que me parece importantísimo y no sé cómo lo percibas tú. Por mucha vialidad que se le pueda poner a un ciclista, o por poner las protecciones necesarias, dependiendo de cuál sea tu medio de transporte, mientras no respetemos, me parece que cualquier infraestructura queda completamente obsoleta. Me refiero pues a que desde ciclistas, motociclistas, automovilistas se invaden unos a otros en los espacios que se supone están confinados para cierto vehículo, o se pasan los altos. Todo eso genera un caos y por tanto la potencialidad de los riesgos se incrementa.
Mira, efectivamente, yo creo que la infraestructura es un elemento importante, pero si no va acompañada de una cultura vial que nos llame a hacer conciencia a todos, primero desde algo tan básico como conocer los reglamentos. Hoy en Jalisco es muy sencillo ir a sacar una licencia de conducir, los requisitos son mínimos y se les otorga una licencia. Para usar una bicicleta no se necesita un permiso, pero pues nada más yo les preguntaría a quienes nos escuchan si alguna vez en la escuela, en la primaria, les dijeron cómo cruzar una calle, por ejemplo, lo que debe ser en las esquinas, cómo utilizar la propia banqueta, en las, así como lo llamamos la banqueta, cuál es el sentido que tenemos que tener en la banqueta, cómo, por ejemplo, usar una escalera, ver, por ejemplo, cómo se amontona la gente en la bajada. Y ahí un ejemplo les voy a poner, en la estación Juárez del tren eléctrico, que ahí está la escalera para poder salir, cómo la gente se amontona, ni siquiera hacen una fila. Y no es porque lo hagan de mala fe, simple y sencillamente porque no nos han dicho cómo tenemos que utilizar la propia infraestructura, ¿no? Lo dices atinadamente, ahí está la infraestructura, no sirve de nada. Pues si no, si hay un ciclista que lo hace en sentido contrario, si hay un automovilista que le invade, si hay un ciclista que no respeta a una persona con discapacidad que va en su silla de ruedas, pues esto no va a servir de nada. Entonces, la infraestructura, claro que es importante, muy importante, pero creo que más importante es pues que empecemos a caminar en adquirir los conocimientos necesarios para apropiarnos de una cultura vial. Primero, que nos haga conciencia que la calle es nuestra segunda casa y todos tenemos derecho a usarla, y tenemos que ser muy empáticos. Nada nos cuesta cederle el paso a una persona, nadie nos cuesta ayudar a una persona de la tercera edad a cruzar una calle, nada nos cuesta cederle el paso a una persona en silla de ruedas. Y creo que eso nos falta mucho, porque la misma dinámica de la ciudad piensa la gente que si alguien se le mete, por ejemplo, a un coche, piensa que ya perdieron el día, y la verdad es que pues, el tráfico se ha generado porque todos los días hay más vehículos, y la ciudad se va a poner peor. Son 500 vehículos diarios los que se incorporan a la ciudad, pues nada más que nos esperan unos años, ¿no? Entonces, creo que el camino es pues ir adquiriendo estos conocimientos y la conciencia de que el espacio público es de todos y que debemos de ser muy generosos, Mercedes.
Brevemente, Chuy, platícame si la Asociación Civil Jalisco en dos ruedas que tú presides tiene algún plan o algo que pudiera inclusive discutir en materia de política pública precisamente para los ciclistas.
Sí, la Asociación Civil, en la Asociación Civil trabajamos en temas de ciudad, como fundamentalmente en temas de movilidad urbana sustentable, pero hacemos énfasis en el uso de la bicicleta. Para esto, lo que nosotros estamos promoviendo es hacer uso responsable también de la bicicleta, los scooters y todos los elementos que las personas utilizan para transportarse. Entonces, lo que hacemos es, son varios elementos, obviamente hay un grupo de expertos que me tocó conocerlos cuando estudiamos la maestría en movilidad urbana, transporte y territorio, porque hay que decirlo, la Universidad de Guadalajara ofrece esa maestría, que es de las pocas universidades en el país que la tienen. Entonces armamos un buen equipo de expertos y nosotros ofrecemos de alguna manera opiniones en cuanto al desarrollo urbano para establecer las calles 30, para proponer cómo puede funcionar mejor una ciclovía, pero también para dar cursos de capacitación a la gente de cómo se debe utilizar la bicicleta. Y también tenemos pues un medio de difusión muy interesante, porque ahí estamos mostrando también experiencias de otras ciudades, de otros lugares, de cómo se puede usar el espacio público y en especial la bicicleta, a través de nuestro canal de YouTube, que se llama En Dos Ruedas TV, que los invito a que lo vean. Es un canal muy divertido. Sé que no tiene las vistas que tiene cualquier otro canal, a lo mejor de la farándula, porque es muy especial en movilidad, muy especializado en materia de movilidad, en uso de la bicicleta. También en ese canal pues ofrecemos alternativas de dónde ir a rodar, ahí informamos de algunas rodadas que se realizan, en fin. Ese medio de difusión pues lo ponemos también a consideración en YouTube, y obviamente estamos ahí en donde nos vamos a reunir hoy, pues para recibir a nuestros amigos que quieran, pues de alguna manera recibir información. Tenemos flyers, tenemos cursos, tenemos una serie de actividades que van encaminadas a hacer que las personas que utilizan la bicicleta con las mejores prácticas para realizarlas, ¿no?
Sí, efectivamente. Mira, aquí rápidamente te leo. Buen día, la falta de cultura y educación vial por parte de todos los que tienen un medio de transporte va a seguir ocasionando accidentes. Todos deben ponerse en el lugar del que va en bici u otro transporte, tener empatía. Otro mensaje. También nos dice, muchos ciclistas se suben a las banquetas y no respetan al peatón. Eso no lo dicen porque, aunque tengan su vía, no respetan las señales, dice Mar. Bueno, aquí hay parte de lo que nos dice la audiencia, pero bueno, el tiempo se me termina. Chuy, reiteramos la invitación entonces especial al Tarde Muertos por los que rodaron y ya no están, dedicado a la memoria de los ciclistas que perdieron la vida por usar la bicicleta, hoy 7 de la noche, en el periférico Manuel Gómez Morín, esquina calle Santa Teresa. Ya lo dijo Chuy, habrá pan de muerto, calaveras, música, convivencia, una velada, en fin, concientizarnos pues sobre el tema efectivamente de quienes usan la bicicleta y que bueno, también los ciclistas se concienticen de ser respetuosos.
Así es, porque, yo creo que eso es de sí, todos, ¿no?
De todos, efectivamente.
Todos los que habitamos la ciudad, todos.
Efectivamente, sí, es lo que te digo, o sea, si alguna de las partes falla, pues nos exponemos efectivamente a potencializar los accidentes. Chuy Casillas, me dio mucho gusto saludarte.
Igualmente,
y te agradezco la invitación.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Gracias, un fuerte abrazo. Jesús Casillas es presidente de la Asociación Civil Jalisco en Dos Ruedas. Vamos a la pausa, volvemos con los deportes.
¿Cómo están? Vámonos con la información deportiva y vaya que hay mucha, pero mucha sección este día. Bueno, pues comenzamos desde luego con un tema que la verdad a mí me da mucho gusto por varios aspectos. El tema del Premio Nacional del Deporte que ayer se da a conocer ya en la noche por parte de la CONADE. Y es que la Comisión precisamente Nacional de Cultura Física y Deporte da a conocer el nombre de los ganadores al Premio Nacional del Deporte 2025. Todos serán reconocidos con un diploma, una medalla de oro y 795 mil pesotes. La presidenta Claudia Sheinbaum será quien entregue los premios en una ceremonia que se efectuará este mes de noviembre. Como era de esperarse, el pedalista Isaac del Toro fue ganador en el deporte profesional por su gran año en el ciclismo allá en Europa. Mientras tanto, en el deporte no profesional, Andrea Maya Becerra, ella es de aquí de Jalisco, de tiro con arco, Alegna González y Uciel Muñoz de atletismo, además de Osmar Olvera en clavados, se llevan este Premio Nacional del Deporte 2025. Y nos vamos ahora al béisbol de las grandes ligas. La Serie Mundial tiene ya ingredientes de drama. Tendrá un séptimo juego el día de hoy, luego de que ayer por la noche el equipo de los Dodgers venció 3-1 Azulejos, para de esta manera ponerle, como lo mencionábamos, un cierre espectacular al empatar 3-3 el llamado Clásico de Otoño. Hoy, gane quien gane, habrá campeón ya de grandes ligas. Vamos a ver si es bicampeón el equipo de los Dodgers o si después de 30 y tantos años de no ser campeón, Toronto levanta el trofeo. La figura anoche de los Dodgers fue el lanzador japonés Yamamoto. 6 entradas de trabajo, permitió solo una carrera, 6 hits, ponchó 6 y regaló una base por bolas. Hoy, 6:00 p.m, hora centro, el séptimo juego de la Serie Mundial. Y bueno, siguiendo con el rey de los deportes, el béisbol, los Charros de Jalisco siguen con mucho poder en el arranque de la temporada en la Liga del Pacífico. Ya van 15 juegos con 10 victorias, 5 derrotas el equipo de Jalisco. Ayer en el Parque Charro, una buena entrada para ver un gran partido. Dos equipos que están en el top en este momento allá arriba. Y bueno, Charro le ganó 9-1 a Naranjeros de Hermosillo, arrancando la serie. Buena victoria para el equipo de Benjamín Gil. Se lució Luis Payán, dominante durante 5 entradas 2/3. Permitió solo 4 hits y una carrera. Los Astros de Jalisco fueron eliminados ayer de la fase final en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Perdieron con Diablos Rojos del México en el séptimo y definitivo juego de la final de zona. Y también en otro tema nos vamos ahora a el fútbol. Ayer actividad en la jornada número 16 ya del fútbol mexicano, inició con la victoria del Cruz Azul 3-0 sobre el Puebla en el Cuauhtémoc, con los goles de Mateus Bogus, Jeremy Márquez y Omar Campos. Escuchemos lo que dijo Nicolás Larcamón, técnico del equipo de La Máquina, contento por esta victoria.
Bueno, a ver, la verdad que muy, muy conforme con el trabajo del equipo, las sensaciones son muy positivas porque teníamos enfrente un rival complicado, un rival que venía de los últimos tres partidos, en dos anotando cuatro goles, puntuando, es más, el partido con América que tuvo un rival, un escollo muy difícil para un equipo como el América, entonces en definitiva la manera que se resolvió y con la autoridad que se resolvió me deja muy contento, al igual que bueno, el rendimiento de Mateus, que es obviamente un jugador, una pieza importantísima, recién se lo decía en el cierre del partido en el vestuario, que lo necesitamos, que necesitamos de todos, porque verdaderamente el calendario que se nos viene por delante va a tener un nivel de exigencia muy alto, y que si ambicionamos ir verdaderamente por todo y alcanzar esa trascendencia, esa gloria que todos pretendemos, necesitamos indudablemente la fuerza colectiva, que es la manera más consistente de ir en búsqueda de todo lo que ambicionamos.
Bien, ahí lo que señala Nicolás Larcamón, el técnico del Cruz Azul. Pero hubo más partidos el día de ayer, aparte el de La Máquina, que por cierto, La Máquina ya amanece como líder en la clasificación general. Y tenemos que también el día de ayer, el conjunto de Necaxa le ganó por goliza de 4-1 al Santos. Y revive el equipo de Fernando Gago. Los goles fueron de Amión en autogol, Cambindo, Badaloni y Rosero. Con esta victoria de 4-1, Necaxa se coloca ya con 16 puntos. Santos tiene 17, pero bueno, se va a definir el último lugar del play-in entre varios, Hasta el Atlas, que hoy juega contra el Toluca, también tiene la posibilidad. Y Bravos de Juárez asegura el play-in, venció 2-1 de visita al San Luis, llega a 23 puntos y ya asegura precisamente un lugar dentro de la fase final. Bueno, anótenle para el día de hoy los siguientes partidos. Atlas recibe al Toluca. Monterrey contra los Tigres. Este juego es el llamado Clásico Regio. Y finalmente América contra León. Mañana Chivas visita al equipo del Pachuca en la actividad de la Liga MX. Mientras tanto, en la Liga Femenil, Chivas golea 4-1 a Necaxa y con eso cierra el torneo en el lugar quinto de la clasificación. Ya en la liguilla, Guadalajara enfrentará al Toluca, mientras que Atlas fracasó en el torneo femenil, no califica y perdió 2-1 frente a las Rayadas del Monterrey el día de ayer. Y bueno, nos vamos también con otros temas también muy importantes, retomando el tema de lo internacional en el fútbol. El francés Kylian Mbappé recibió ayer la Bota de Oro, que lo premia como el máximo goleador de la temporada pasada entre todas las ligas europeas, con 31 tantos, y la UEFA informó que el estadio del Bayern Múnich será sede de la final de la Liga de Campeones en 2028, y que la sede de la final 2029 saldrá entre el estadio de Wembley de Londres, o bien el renovado Camp Nou de Barcelona. Los deportes. Vamos a una pausa. Regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Participación de nuestra audiencia. A ver, aquí hay un reporte de el señor Eduardo Bricio. Hay un enjambre de abejas afuera del domicilio de la calle Berilo 3252, entre la calle Islote y Quebrada de la colonia Verde Valle en Guadalajara. ¿A dónde lo reporto? ¿Me pueden orientar, por favor? ¿Tendrán información que me pueda compartir? Háblele a los bomberos, en este caso de Guadalajara, Eduardo. Ellos saben cómo retirar ya estos enjambres, ya no matan a las abejas, ya tienen otra forma diferente de hacerlo. Entonces, comuníquese con los bomberos de Guadalajara. Juan Carlos tiene otro reporte. Dice, la gasolinera de República, al cruce de Dios Covarrubias, en Guadalajara. Dice, tengan cuidado, no ponen litros completos. Ah, okay. Bueno, entonces en esta gasolinera es lo que se ha dado cuenta don Juan Carlos. Bueno, si usted ha pasado, si ya pasó por esto y puede comprobar con su ticket de adquisición de la gasolina en la Profeco, señor Juan Carlos. Victoria de Santiago, ¿puede pasar los datos de los libros y sus autores, por favor? Sí, como no, con mucho gusto, Victoria. Permítame. Ay, espéreme, ahí voy. Que los tenía un poquito alejados. A ver, uno de ellos se llama 4T 2.0, Narrativa de una transformación. Es de Emilio Lezama, de la editorial Malpaso. El otro se llama El Moscovita, de Alejandro Rosado, Rosado con Z, y es del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Estos son los libros, pues, que estamos obsequiando el día de hoy. Le digo que nos pusimos izquierdosos. Esa es la sugerencia de lectura. Gracias a quienes están interesados y han participado. Ya les hemos estado anotando en las papeletas. Y vámonos a lo siguiente. Ulises Amarroni.
Radar Metrópoli. Con Ulises Amarroni.
Mi querido Ulises, ya Luis Durán no te quería dar voz. Sí, no dice que una lana, que pues.
Ahí le mandamos el cheque.
Sí, muy bien, Luis. Ahí te va a llegar el cheque. Pues mi querido Ulises, bienvenido como siempre. Y este tema que ha sido tan polémico, ¿no? Me imagino que te refieres a ello, ya nos lo irás desglosando. La famosa disculpa que habría solicitado en su momento el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de España hacia los pueblos originarios. No sé si vaya un poco por ahí, porque también desde acá se cuecen habas y también quién sabe quién debería disculparse con los pueblos originarios por algunas injusticias con las cuales se les ha atacado y no son protegidos por el manto de la Constitución de este país. A veces parece ser que solamente elige algunos cuantos.
Efectivamente, Meche. Efectivamente, es ese tema que de verdad pues es el falso nacionalismo que promovía Andrés Manuel López Obrador, que no le queda más que replicar a Claudia Sheinbaum Pardo al frente de la presidencia de la República. Y digo falso nacionalismo porque sí es muy fácil decir, no, y necesitamos el que se disculpen los españoles y que vengan de rodillas con la Virgen de Guadalupe y que hagan no sé cuánta cosa. Sí, qué bueno que exigimos derecho, qué bueno que exigimos perdón, qué bueno que exigimos justicia, pero creo que no es congruente el discurso con la realidad que tenemos en nuestro país. Los pueblos abandonados son las comunidades indígenas. Los pueblos que utilizan para comprar votos son los indígenas. Se visten con huipiles, se visten los políticos, utilizan la ropa que hacen ellos, intentan hacerlos, engrandecerlos, pero realmente los están utilizando. ¿Por qué? Vamos a una comunidad indígena de Jalisco, vamos a la comunidad wixárika en la zona norte, en los límites con Zacatecas, en los límites con Nayarit, y nos daremos cuenta de la realidad, nos daremos cuenta del abandono, nos daremos cuenta de que son comunidades que no tienen ni servicios médicos, ni servicios de salud. Nos damos cuenta que sí, están para la foto cuando van los gobernantes, cuando van los políticos, cuando están en campaña. Claro, arreglan las calles cuando va a ir el gobernador, las terracerías, pero después, ya cuando se acaba la visita, cuando van los presidentes, las presidentas, sí, pues arreglarán, pero después se les acaba lo especial a ellos. Y lo mismo pasa en Oaxaca, lo mismo pasa en Guerrero, lo mismo pasa en Chiapas, en Michoacán, en Veracruz, en todo el país es exactamente lo mismo. Vemos cómo utilizan a las comunidades indígenas nada más cuando requieren votos, nada más cuando quieren presumir ese nacionalismo. Y los vemos con la otra mano en Japón, comprando obras carísimas cuando aquí los pueblos están inundados, cuando la realidad es muy diferente a la que nos platican. Nos damos cuenta que los políticos son unos en el discurso y son otros en la realidad. Una mano no hace lo, no le dice a la otra lo que va a hacer, porque son totalmente distintas las acciones y los discursos que vemos en este país. Y creo que quienes primero se tienen que disculpar con las comunidades indígenas, con los pueblos originarios, deben ser los políticos. Y no solamente los de un solo partido, son de todos los partidos los que los han utilizado para sus fines de campaña. Los traen de acarreados para los eventos. Veíamos cómo en el Estado de México y en Chiapas, fue en Chiapas donde la alcaldía le pagó a los migrantes guatemaltecos para que fueran a llenar un evento político. Realmente esa es la realidad cruda que vivimos. ¿Cómo los utilizan? Realmente, ¿cómo los utilizamos aquí en nuestro país? Y como si los vemos en la calle les damos la vuelta, como si los vemos en la calle no los podemos ayudar, como en las universidades los rechazan, como ellos quieren progresar y son limitados, son coartados, son cercados porque no tienen las mismas posibilidades que tienen el resto de los mexicanos. Entonces nos damos cuenta que el discurso es muy, muy, muy distinto a la realidad que vivimos y que no solamente vivimos los mexicanos, todos. Viven hasta los extranjeros aquí en este país.
Pues sí, hemos vivido sumergidos en el mundo de las contradicciones, mi estimado Ulises.
Efectivamente, vivimos contradicciones muy graves, muy delicadas, y creo que pues antes de aplaudirle a la presidenta deberíamos cuestionarnos nosotros lo que hacemos con las comunidades indígenas, que tanto las tenemos abandonadas, y olvidarnos de ese falso nacionalismo, porque realmente da pena, porque realmente si volteamos a ver hacia el norte de Jalisco, si volteamos a ver hacia las comunidades del sur de Jalisco, hacia las comunidades indígenas, nos daremos cuenta en el abandono en el que están realmente.
No, y en otras cosas que somos también, pues, perdón que lo diga de esa manera, tan hipócritas, ¿no? ¡Ay, a los mexicanos migrantes en Estados Unidos! ¡Ay, por qué maltratan a nuestros connacionales! Y no llegue aquí un hondureño porque un salvadoreño o cualquier persona que a palo lo agarramos, ¿no?
Claro, entonces nos damos cuenta que somos clasistas, somos hipócritas, realmente nos falta mucho para exigir una disculpa. Creo que tendríamos nosotros que empezar a perdonarnos y a cambiar nuestra actitud.
Efectivamente, querido Arturo, muchísimas gracias.
Ándale, me dijiste Arturo.
Arturo. No, tú dime, sí, de nada, Pancracia. Ulises Amarroni. No, qué barbaridad. Bueno,
muy buen día, Mechi.
Igualmente para ti, Ulises Amarroni.
Radar Metrópoli. Con Ulises Amarroni.
Rápidamente me pasan aquí otro tip del señor Raúl Bravo. En Guadalajara tienen la posibilidad de atender el tema de los enjambres de abeja en el 070 o a través de este número de WhatsApp que se denomina o se llama WhatsApp, que es una red social entre Guadalajara y Zapopan, y puede usted también reportarlo, repetimos, para el caso de las abejas, al 33 38 18 22 22, 33 38 18 22 22. Mi querida Luz Balvaneda, momento de saber quién se lleva los libros. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Muy bien, Meche, aquí andamos.
Noticias.
Fueron tres las más importantes que me dijeron: el brote de sarampión y los bloqueos carreteros por los agricultores, y la última que me estuvieron nombrando fue la de la masacre en Brasil.
Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Disculpen pues que el tiempo no nos alcanza para leerlos a todos al aire, pero aquí están entonces ya las papeletas. Vamos con el Moscovita, ¿te parece bien? Sí. Las lanzamos al viento junto con las penas. ¿Y quién será la persona que se lleva el libro, la novela El Moscovita, de Alejandro Rosado?
Carlos Hernández García.
Carlos Hernández García. Felicidades, Carlos, que disfrute usted la lectura. Vamos ahora con 4T 2.0, Narrativa de una Transformación, de Emilio Lezama y Editorial Malpaso. ¿Lista? Papeletas al viento junto con las penas. Y el ganador, ganadora, ¿quién es?
David Aparicio Ávila.
David Aparicio Ávila. David Aparicio Ávila. Pues felicidades y gracias, Luz.
A ti, Meche.
Te escuchamos mañana en Corre por tu Salud a las 10 de la mañana. Y padre Antonio Gutiérrez Montaño, ¿cómo está?
Bien, Mercedes, un gusto saludarte y también a todas las personas que nos están escuchando. Para nosotros los creyentes, en este fin de semana no podemos separar dos celebraciones. Una, la de Todos los Santos, que estamos recordándolos hoy, y mañana, por supuesto, que la tenemos muy en la memoria de nuestros fieles difuntos. Ambas celebraciones hacen referencia a lo que llamamos nosotros estados de la Iglesia. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando celebramos a Todos los Santos, estamos haciendo mención de la Iglesia triunfante, es decir, de todas aquellas personas que ya alcanzaron el cielo, oficial o no oficialmente, los que sabemos, a los que llamamos santos, pero a otros que también ya están en el cielo sin duda, y entre los que estarán también sin duda, familiares y amigos nuestros. Ahora celebramos pues a Todos los Santos, y no los podemos separar de la Iglesia purgante, que es la que hace relación con la fiesta de los fieles difuntos, es decir, aquellos creyentes, aquellos cristianos que antes de entrar al cielo han tenido que purificarse en lo que nosotros llamamos purgatorio. Diríamos es un acto de justicia y de misericordia, misericordia porque Dios da la oportunidad de que entremos con la vestidura blanca completamente en el purgatorio. Y un acto de justicia por todos aquellos que sin pasar ninguna aduana, ninguna caseta de cobro, llegaron al cielo. Recuerdo una anécdota del padre Jesús Haro que nos daba la materia de cristología, que decía, yo no le pido a Dios que me dé el cielo, yo le pido a Dios que me vaya al purgatorio, porque tarde o temprano voy a salir de ahí. Nosotros pedimos a Dios por ellos, por nuestros difuntos. Si no han alcanzado el cielo, para que pronto lo alcancen. Y si ya lo hicieron, para que sean nuestros intercesores. En todo caso, nuestra oración no se desperdicia. Alguien beneficiará. Recordemos, al pedir por nuestros difuntos, que el que por otro pide, por sí aboga. Esta es la razón de la celebración del 2 de noviembre, que estaremos nosotros celebrando para mañana, que se trata de un aspecto folclórico, gastronómico, pero también no olvidemos el aspecto espiritual y religioso. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana.
Igualmente para usted, padre Antonio Gutiérrez Montaño, muchísimas gracias.
Con mucho gusto, Meche. Adiós.
Buen día, que esté muy bien. Y así nos despedimos de esta emisión de sábado en Metrópoli. Agradecida, como siempre, a nombre de todo el equipo, por favorecernos con su escucha. Que tenga un estupendo fin de semana. Gracias.